Buenas tardes, estás escuchando Radio UBA. Hoy muy bien acompañados con Quique Peinado, Manuel Burque y Enar Álvarez. Su podcast, Buenismo Bien, es uno de los favoritos de la audiencia de la cadena SER. Valladolid es la segunda parada de su gira, Buenismo Show, que el pasado sábado llenó todas las butacas del Teatro Carrión. Cada semana entrevistan a grandes figuras, pero esta vez les toca el turno a ellos. Buenas tardes, mil gracias por atendernos. Siempre decís que vuestro programa empezó siendo Buenismo Bien, pero con la situación política ha pasado a todos fachas. ¿Pero es verdad lo que dice vuestra camiseta de que el buenismo es el nuevo punk? ¿El buenismo es revolucionario?
Hombre, yo creo que la entrada de la intro del show lo explica. El buenismo es lo que critica precisamente la ultraderecha, que es empatizar con los demás, escuchar a los que están en los márgenes, etcétera. Eso es buenismo. Y si no le gusta a la ultraderecha, está bien, yo creo.
El otro día me entrevistaron para el Norte de Castilla y me preguntó el periodista. El buenismo está un poco como demonizado y tal, ¿no? Y me decía, dice, es que es como... Buenismo es como esa gente que compra café de Comercio Justo y ya se cree mejor que los demás. Y yo le dije, digo, hombre, eso sería el buenismo mal. Digo, el buenismo bien es pensar que es mejor comprar café de Comercio Justo que comprar café hecho por niños vietnamitas que lo sacan con sus propias manos y mueren mientras lo hacen, ¿no? Bueno, pues eso vendría a ser un poco que es... O sea, entender que el mundo es una mierda, pero que dentro de ahí, pues la gente que lo hace bien, lo suyo es que se le dé bola.
Punk porque incomoda a mucha gente. O sea, querer hacer las cosas bien y pensar en todo el mundo y en conceptos como la igualdad y la justicia incomoda, por lo que sea. Entonces, pues sí, es el nuevo punk.
El podcast es un formato que en los últimos años ha crecido un montón. Vosotros tenéis los tres juntos, pero aparte habéis empezado hace muy poquito por separado los tres también proyectos nuevos. ¿Por qué pensáis que este formato conecta tanto con la audiencia?
Me parece que es un formato en el que, como no le importamos a nadie, nadie nos mira los guiones, que es una cosa que no pasa en la tele ni en otros medios más grandes, con lo cual es genial, porque yo creo que todo el mundo que ha salido adelante ha sido, sinceramente, gracias a esto, sí. A que nadie ha metido mano en nada, han dicho, hacer lo que salga del coño, total, como costaba dos duros y no les suponía muchísima inversión, y entonces, por eso... han crecido, por eso se ha ganado en naturalidad, por eso se ha permitido que otras voces que no fueran lo de siempre pudieran dar su opinión de la vida y contar su punto de vista y que entonces otros públicos también se sintieran representados y que eso creciera, eso por un lado. Y por otro, sobre todo, yo creo que el tema de la naturalidad. Pero ya no solamente en la forma de hablar, sino también en la estética. O sea, que esto en la tele de que tienes que ir, estar como súper maquillado, súper vestido y no sé cuánto, pues mira, esto en el podcast pues no pasa. Bueno, la verdad es que ando rubia muy legales, sí, pero porque reivindicamos las cosas de chicas y el rosa, pero en el resto no, y eso también ayuda.
Es verdad que en la radio suele decir que tu jefe te escucha la primera semana y como mucho la segunda, y a partir de ella pues hace lo que quieras, y sí que ha pasado un poco eso, y yo creo que también debería ser una lección para la gente que tiene el dinero, ¿no? Decir, oye, dejarnos trabajar. Lo dijo además Carol cuando recogieron el Ondas, ¿fue? O por Estudiando sí. El Chico o algo así, dijo, dejarnos, nos han dejado hacer las cosas a nuestra manera y ha funcionado, ¿no? Pues eso es un poco la movida.
Ya lo han dicho todo, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que dice ella, que como no hay grandes riesgos, pues hay mucha más libertad. Y entonces, a nivel dentrísimo, por ejemplo, a nivel de guión, es un experimento. Eso no te lo deja hacer a nadie en televisión convencional, digamos.
Por vuestro trabajo, mucha gente os dice que sois referentes, pero imagino que eso también supone una exposición pública y una presión que a nivel emocional debe ser difícil de gestionar.
¿Cómo lo vivís? Yo no soy referente de nada. No, o sea, insisto, tampoco. Que me quiten... Por eso se empezó a hacer confesiones, porque yo no quiero ser referente para nadie. Todo lo que digo yo, automáticamente hay que discutírmelo. No tengo razón casi nunca y normalmente me equivoco y a las dos semanas pienso otra cosa distinta. No soy referente para nadie. Yo lo que hago es traer a referentes. Yo creo que es lo que tiene buenismo. Traemos a referentes. Pero yo, a mí, que me quiten, por favor, esa etiqueta, que no lo quiero ser de nadie, si lo soy de alguien, ¿eh?
A ver, yo sí que tengo la razón siempre, pero porque tengo una capacidad de reflexión bastante fuerte y argumento de manera brillante. Esto es una cosa que es real. Pero fuera de eso... no soy un modelo de conducta, puede ser que me acerque más a ser mala persona que buena persona, y entonces yo prefiero ser un modelo de nada, ni de referente ni de nada, para echarnos unas risas y ya.
Yo tengo dos hijos, tengo cuenta mis hijos no me hacen ni puto caso la mitad del tiempo, con lo cual, a partir de ahí todo lo demás me da exactamente igual, la verdad.
La comedia para mucha gente es un género menor, sin embargo, en Buenismo lo utilizáis como herramienta y una de las entrevistas más potentes que tenéis, por ejemplo, es la que es con Ignatius, y en Nanismo también se utiliza muchísimo el humor para lanzar mensajes feministas súper potentes. ¿Creéis que el humor combativo es una herramienta que a veces pasa desapercibida?
Mira, yo cuando me preguntaban esto decía, no lo sé. Pero me entrevistó Pablo Iglesias, que está todo el día ahí dándole vueltas a estas mierdas, y el tío me dijo que para él los programas de televisión más influyentes políticamente habían sido Polonia y El Intermedio, que eran los programas cuyos mensajes llegaban más nítidamente y que él creía que la comedia era el mejor vehículo para hacer llegar mensajes políticos. Yo no lo tengo claro, pero es verdad que este tío, digamos que se lo piensa un poco y está un poco dándole vueltas, así que sí que es posible que sea verdad.
Yo lo pienso, de hecho, vosotras dos lleváis dos camisetas con dos frases que son dos chistes en realidad, y al final sí que lleva como un mensaje muy fuerte detrás, pero creo que se entiende mejor, cuando se habla además de esta manera se habla con un lenguaje que yo creo que le llega más a todo el mundo, es más fácil que cale, también es más fácil que haya gente que se sienta humillada y que lo rechace de frente, eso también es verdad, y de hecho yo creo que hay muchas veces que se ven como respuestas muy virulentas a muchas cosas y creo que tiene que ver con esto, que con el humor puedes conseguir las dos cosas, pero sí.
Yo creo que la comedia siempre ha sido denostada porque es algo muy popular, todo el mundo puede reír en colectivo, ¿no? Entonces, por eso mismo muchas veces se le quita el contenido, precisamente por denostar lo popular, que esto lo hablamos siempre en el programa, que es una cosa que está a la orden del día. Lo bueno que tiene la risa es que camufla el mensaje. Es decir, tú puedes hacer reír a alguien mientras le estás lanzando un mensaje. Y de hecho, no hay comedia sin mensaje, nunca.
Claro.
Puede ser más feminista, puede ser más político, o puede ser una denuncia a un jefe, o algo machista. Pero siempre va con mensaje. Si no hay mensaje, no hay comedia.
Uno de los grandes males del mundo en los últimos tiempos ha sido Donald Trump, ¿no? La existencia de Donald Trump. Bueno, pues a Donald Trump se lo han cargado los deportistas y los cómicos, básicamente. Eso es un mensaje para toda esta gente que denosta el deporte y la comedia. Bueno, pues los deportistas y los cómicos son los principales baluartes para que se haya acabado Donald Trump. Y fíjate lo bien que nos ha venido a todos y la cantidad de cosas buenas que ha aportado al mundo que eso se acabara.
Entre vosotros en el podcast se ve la buena relación que hay y sobre todo se vio también en Buenismo Diario cuando lo hacíais durante el confinamiento. ¿Creéis que esto que aporta cierta cercanía con la audiencia es un poco ahora lo que busca el público más alejado de formatos tradicionales, más encorsetados?
Hace 2 años, ¿eh?
Sí, sí.
Por si se nos olvida, ¿eh? Dos años.
Pero ¿cuánta gente nos lo dice todavía?
Sí, sí, mucha gente...
Que compañeros en el confinamiento, sí. Tal, es verdad.
Qué triste estaba y qué mal estaba a nivel de ánimo y de salud mental y me acompañaste. Yo creo que lo que tiene el podcast, y creo que además nosotros en este caso lo llevamos por bandera, es desnudar los defectos que tenemos como personas y como programa. Y como somos tan pasionales además, al final estás en el salón con nosotros.
Vamos, yo no sé si pasará aquí en Valladolid. Pero venimos de Tenerife y la sensación que teníamos por la gente, cómo nos hablaba la gente o cómo nos percibe la gente, es como que la gente siente parte de nuestro éxito, lo cual es verdad. Como que son una parte más de la movida y lo sienten como muy suyo el programa. Yo creo que eso solo ocurre si hay un poco de esto que dices.
Comentabas ahora, Quique, que habéis estado hace nada en Tenerife empezando la gira, ahora en unas horas estáis aquí en Valladolid, que son sitios muy diferentes. ¿Lo afrontáis con expectativas diferentes o el buenismo es universal?
Pues es que después de Tenerife yo reconozco que tengo la autoestima bastante alta en esto. Decir, hostias, aquí caben 800 personas y vamos a meter 800 personas. Hostia, 800 personas en Valladolid, cuidado, ¿eh? Y en Tenerife fueron 600 y la sensación que teníamos es que hubiéramos metido el doble si lo hubiéramos hecho, que lo hicimos mal. No sé cómo irá más adelante. No sé si en Gijón o en Granada las cosas van a ser distintas. Pero a mí me ha sorprendido para bien. Ya no tanto por el número de personas como por el fervor de la gente, ¿sabes? Sí, yo tengo la autoestima bastante alta, la verdad, con esto.
Que lo de Tenerife fue muy arriba, igual hoy no están arriba, yo qué sé.
Claro, ya,
vamos a esperar. Que es Valladolid. Igual nos dais una lección, como con la bandera de Canarias.
Pero bueno, en el Chicle estaba la gente muy a tope. Yo creo que sí que hay como una especie de sentimiento con los podcasts ahora, como con los grupos de música, ¿sabes? Que a la gente cuando le gusta, como que van ahí a tope. Pero yo en Tenerife es que había mucho fervor. Yo ahora estoy tranquilita.
Y con esto nos despedimos, muchas gracias por vuestro tiempo y os recordamos que para no perderos nada podéis seguir a Radio UBA en todas nuestras redes sociales.